Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro, a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com, /udg-2/Autlán, y también a quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, con la grata compañía en cabina de Mayra Vargas, editora y periodista del medio digital Letra Fría.
Hola Oscar, ¿qué tal? Un placer estar aquí acompañando.
Gracias, al contrario, qué padre que vienes a ayudarme en la conducción del programa. Y bueno, antes de iniciar quiero agradecer el enorme esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y bueno, nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Los invitamos a que nos contacten a través de los diferentes medios que manejamos en el programa. Nos pueden escribir a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. Nos pueden buscar también en las plataformas de redes sociales. Tenemos una página que se llama Ciencia Cierta en Facebook. Y bueno, estaremos en vivo durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros, hacerle preguntas a nuestra invitada que voy a presentar en unos minutos más, y bueno, hacernos saber pues qué es lo que piensan sobre este tema que vamos a tratar hoy, que es bastante interesante y pues relevante para la vida en nuestro planeta. Nos vamos a tener con nosotros en este sentido a una especialista que nos hablará sobre el síndrome de la desaparición de colmenas, y sobre este tema pues les hicimos algunas preguntas a los radioescuchas. Vamos a ver qué nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Nos puedes decir qué conoces sobre la desaparición de las abejas?
La verdad no estaba al tanto de eso.
Bueno, lo que conozco es que se están extinguiendo o algo así, lo cual es muy grave porque se supone que ellas ayudan a varios procesos en la vegetación y todo eso, como la polinización.
Pues la verdad no tenía idea de que estuvieran desapareciendo. ¿Cuáles crees que sean las causas que ocasionan la desaparición de las abejas?
No sé, supongo que puede ser las personas que queman su ambiente.
Yo pienso que será por la contaminación.
Creo que tal vez es el uso de suelo o de áreas en las que ellas se desarrollan.
Herbicidas y todos los agroquímicos.
El daño a su hábitat, casa en donde ellas viven, lo que hace el sistema agrícola, o sea, la producción de alimentos con el uso de herbicidas, pues las envenena. Y
supongo que es porque las ciudades crecen y conforme van creciendo va desapareciendo la flora y fauna que hay, y pues no es como que desaparezcan, sino que más bien en la ciudad casi no hay.
Desde la ciencia.
Bueno, Mayra, ¿tú qué piensas de las respuestas de los radioescuchas?
Pues yo creo que algunos sí se acercan, ¿no? A esta situación. Me parece que son opiniones interesantes. Igual ya el especialista aquí nos platicará exactamente cuál es el origen o la causa de esta situación, que es el colapso de las colmenas.
Y bueno, sí, perfecto. Tenemos aquí a un especialista, a la doctora Francisca Contreras Escareño, quien es profesora investigadora del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenida, Fanny, nuevamente. Un placer platicar otra vez contigo aquí en cabina.
Hola, muchas gracias por volverme a invitar. Es un agrado venir a hablar de lo que me apasiona, lo que es mi vida por muchos años.
Algunos años. Sí. No, qué bueno. Y bueno, ¿tú qué piensas de lo que contestaron los radioescuchas?
Efectivamente, hay algunas personas que sí tienen un acercamiento a lo que en verdad está afectando a las abejas. Otros, como bien lo dijeron, pues no tienen idea. Pero definitivamente la respuesta aún ni siquiera los investigadores la tenemos a ciencia cierta.
A ciencia cierta. Todavía no sabemos qué está pasando con las abejas,
todavía
¿no?
Todavía no sabemos.
Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando un poquito sobre las abejas para entender posteriormente qué está pasando con ellas, ¿no?
Sí, quizás para todos nos sea como muy común el ver las abejas, las comunes, las que nos pican. Sin embargo, esas abejas no eran de América. Esas abejas fueron introducidas de Europa. En América teníamos nada más las abejas que picaban. Okay. Tanto las que trajeron de Europa como las que cultivaban, las que cultivaban en América son abejas sociales. Aquí llamamos abejas sociales las que conviven más de una generación juntas. Y de estas tenemos el 5% del total de 20.000 especies reconocidas. Y el resto son abejas solitarias. De la mortalidad, lo que más se ha estudiado es en las abejas sociales. Pero cabe mencionar que hace falta estudiar a lo que son las abejas solitarias, porque la duda es si también ellas, en la misma medida que están siendo afectadas las abejas sociales, están siendo las abejas solitarias. Y estas son polinizadores de nichos muy específicos. Entonces, hay también esa incógnita de abordar esa temática, porque al final de cuentas estamos hablando de zonas boscosas en donde podemos encontrar estas abejas. Entonces, a raíz de eso, pues hemos venido realizando varias investigaciones en el centro universitario para tratar de ver la correlación con ciertos factores, también en las abejas solitarias.
Sí, Oscar, sí, si me permites. Sí, claro. Doctora, y en ese sentido, ¿cuál es la importancia que tienen las abejas en el aspecto ecológico, económico y también en el social?
Las abejas melíferas, que es nuestro tema a tratar, tienen una gran importancia porque son por excelencia los mejores polinizadores. ¿Por qué son mejores polinizadores? No porque los otros no sean eficientes, sino porque en un solo sitio podemos tener albergados, o sea, en una sola colmena, podemos tener cerca de 70.000 individuos. Entonces, conforme más visitas reciba una flor, más eficiente es la polinización. Entonces, si tenemos un conglomerado de abejas tan masivo como este, vamos a garantizar que la polinización es más eficiente. Por su misma estructura corporal, esto hace que ellas sean excelentes polinizadores. Ha habido una coevolución entre las plantas y las abejas. ¿Qué quiere decir? Que han evolucionado conjuntamente para este servicio de la polinización. Las flores ofrecen recompensas a las abejas, y las abejas, al ir por esas recompensas, realizan el servicio de polinización. Entonces, esto repercute en lo que sería nuestra alimentación. Si las abejas no están presentes en lo que es ese servicio ecológico, podríamos entrar en serios problemas en cuanto a nuestra soberanía alimenticia. Uno de cada tres alimentos que consumimos depende de la polinización de las abejas. Cierto que hay otros insectos polinizadores, pero pues no, puede que no estén exentos también del efecto de estos factores que han estado afectando a las abejas.
Entonces, en términos económicos, digamos, las abejas juegan un papel fundamental en la economía de todos los países,
sí,
¿no?
Si quisiéramos nosotros darle la importancia real, podríamos hablar que es hasta 30 veces superior el valor económico de la polinización, tanto en cultivos como en lo que sería flora silvestre, a lo que equivale producción de miel producción de polen, producción de jalea real y los otros productos más que se pueden obtener de las colmenas, que en total podemos obtener 9 productos y un servicio ecológico que es la polinización. Entonces, hasta 30 veces superior. La apicultura, entonces, no nos vamos a preocupar porque subsista, porque ya no vamos a tener miel. No, nos vamos a preocupar porque no vamos a tener otra cosa o muy reducida nuestra dieta alimenticia por los cultivos que no requieren de este tipo de polinizadores.
Incluso también en la parte social entra esta parte, ¿no?, del futuro de la soberanía alimentaria que usted comenta.
Sí, sí, exactamente. Es por eso que lo menciono, que muchos, de hecho por ahí alguna autoridad, sin mencionar de qué índole, decía que bueno, si la apicultura no deja, pues abandónenla, o sea, dedíquense a otra cosa. No es el problema, y los mismos apicultores lo entienden, no es el problema de qué vamos a hacer si no hay miel. Inclusive ahorita, otro factor social muy fuerte que están enfrentando, independientemente de lo que es la mortalidad de las abejas, es el precio de la miel. El precio de la miel se ha caído por competencias desleales de países que están manufacturando miel. O sea, ellos la están haciendo de abejas, ellos la están produciendo en laboratorios, la están agregando para hacer creer que sí es de producido por las abejas, le echan un poquito de polen para que vean ahí está la miel. Entonces, el precio que se estaba manejando en años anteriores era de 55 pesos a mayoría para exportación. Hoy día se cayó a 32 pesos.
Wow.
Los apicultores están diciendo, mejor se las doy a mis abejas para que se la coman otra vez, porque así yo no tengo que invertir en comprar más insumos caros, como el azúcar, y mejor que se coman su miel. Están muy unidos los apicultores, eso me da mucho gusto, que han aprendido a valorar su trabajo, porque quien ha cosechado un kilo de miel sabe. El precio, que lo vale justamente. A veces hay regateos, ¿verdad?
Es lo menos.
Sí, no es lo menos, y ya soy cliente. No, sí, le digo. Ajá. Algún día los invita a todo el proceso, cosecha, extracción, y van a decir, oh, sí.
Es darle el valor, ¿no? Porque es todo un proceso.
Es darle el valor, y no es justo que el apicultor, que es el que se lleva todo el trabajo de un año, que invierte su dinero y al final se llevan sus cosechas, y luego te la pago. Hay apicultores que ahorita no les han pagado la cosecha 2018 y ya tienen la cosecha lista, la 2019, perdón, más bien la que fue en el 2018, y que le salen con que el precio va a ser 31 pesos. Entonces, ¿qué hace un apicultor?
Sí, ni la inversión, el trabajo, ni nada.
Así es, en efecto.
¿Cuánto tiempo tarda un apicultor en cosechar?
Los apicultores cosechan regularmente, depende mucho de las zonas, pero aquí en la zona del Pacífico regularmente son 2 cosechas al año. Una que es la principal, que viene siendo por ahí de noviembre, diciembre, a veces desde octubre, que es la de otoño. Y cuando hablamos de principal es que básicamente los apicultores ahí basan lo que sería su ganancia de la apicultura. Y la otra está en primavera, que sería abril, mayo aproximadamente, pero esa cosecha es secundaria. Y algunos apicultores, depende, cada uno tiene sus creencias y sus ideas, prefieren dejárselas a las abejas para no alimentar. Otros dicen que no, que se las van a recoger porque las abejas se vuelven flojas. Las abejas no se vuelven flojas. Las abejas no se vuelven flojas, pero así dicen. Que ellos prefieren quitárselas y darles alimentación. Bueno, son respetables sus puntos de vista, pero al final de cuentas las abejas, si yo les doy alimento, azúcar con agua, que es con lo que se alimentan, lo van a comer, sí. Pero si en el campo hay flores, se va a fermentar ese alimento que yo le di, porque ellas prefieren el néctar de las flores.
Claro.
Entonces, la gente a veces dice, es que ellos producen miel porque les dan agua con azúcar. Entonces, lo que nos están vendiendo es agua con azúcar. No, las abejas sí almacenan temporalmente lo que yo les doy o lo que el apicultor les da, pero solamente para luego irlo incorporando a la dieta de las crías y de la misma reina, pero no como para llegar a producir toneladas de miel en base al jarabe de azúcar.
Ya. Bueno, ¿te parece si vamos a un corte?
Sí, eso te iba a decir, Oscar, claro.
Okay. Bueno, regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso.
Gobierno de México.
El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex.
Gobierno de México.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
En el otoño de 2004, apicultores de todo el mundo comienzan a alertar de pérdidas masivas en sus colmenas. Entre un 30 y 90% de las abejas adultas desaparecen, quedando únicamente la reina y las crías. No hay rastro del resto de la colonia, no hay cadáveres ni abejas enfermas. Simplemente se desvanecen. El fenómeno se denomina síndrome del colapso de las colmenas y afecta tanto a colmenas de abeja de la miel como a las abejas silvestres. La causa o causas del síndrome no se comprenden bien, aunque muchas autoridades en la materia atribuyen el problema a factores bióticos como una pandemia de ácaros varroa que transmite a las abejas el virus de las alas deformes o a otras enfermedades de las abejas, incluyendo la Nosema apis o el virus de parálisis aguda de Israel. También se han propuesto como causas el estrés por cambios en el entorno, desnutrición o pesticidas, por ejemplo neonicotinoides como el imidacloprid y la apicultura trashumante. De forma más especulativa, se ha aludido a radiación de teléfonos móviles y a cosechas modificadas genéticamente para incorporar un control de plagas. También se ha sugerido que la causa puede ser una combinación de factores.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el síndrome de la desaparición de colmenas con la doctora Francisca Contreras Escareño, quien es profesora investigadora del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur. Bueno, Fanny, es muy interesante, nos comentaba sobre las abejas son animales sociales, viven en colmenas. Y bueno, recientemente ha habido algunos problemas, ¿no? Ha habido varias noticias, publicaciones con respecto a que están desapareciendo las colmenas en algunos sitios del planeta. ¿Qué es esto, Fanny? ¿Por qué está pasando?
Los fenómenos que se presentan en la despoblación de colmenas, como lo podemos llamar también, son diferentes. En algunos casos llegamos y encontramos colmenas que tienen unos cuantos cientos de abejas. Ya mencionábamos que eran hasta 50, 60, 70 mil individuos en la colmena. A veces encontramos unos cientos, acaso un millar, y la reina solamente. Uh-huh. En este caso, en algunas investigaciones que se han realizado, se especula que lo que está ocurriendo es que las abejas han estado en constante contacto con algunos agroquímicos que les ocasionan desorientación. Uh-huh. Entonces, las abejas salen de su colmena y no regresan más a la colmena. Poco a poco se va dando el fenómeno de tal manera de que en la colmena queda la cría abandonada con unas cuantas abejas. Eso podría ser una manera de cómo se presenta el fenómeno.
Fanny, uh-huh. ¿Cuántas abejas viven en una colmena?
Hablábamos de que cerca de 50,000, puede haber hasta 100,000 individuos en una sola colmena. Entonces, hablar de que hay 1,000 individuos, eso es totalmente infuncional, porque definitivamente no es una colmena que va a estar en condiciones productivas de ninguna índole, ni para polinización, ni para cualquier otro de los productos que mencionábamos. Entonces, ese sería una forma como se presenta la despoblación. La otra es totalmente aguda, que es que llegas y de un día para otro encuentras tus colmenas, todas las abejas muertas, tanto en el interior como en el exterior de la colmena. Esto nos lleva claramente a tratar de encontrar que la causa que los está ocasionando es una intoxicación. Uh-huh. Una intoxicación por algún agroquímico aplicado. Esto ocurre muy frecuentemente y especialmente nosotros tuvimos un incidente en la zona sur de Jalisco de un apicultor uh-huh. que de un día a otro 80 colmenas aparecieron muertas. Okay. Esto no es solamente aquí, en Yucatán, de ser ellos los primeros productores de miel, los número uno, hoy día han caído al tercero, cuarto, hasta quinto lugar, y la duda era qué está pasando con ellos, uh-huh. hemos estado tratando de indagar, y todo apunta que también están involucrados los agroquímicos, diversos productores, aun cuando la apicultura ya no es tan tecnificada como lo es en Jalisco, los apicultores son de subsistencia, tienen 25 a 50 colmenas, en Jalisco tenemos apicultores de 5 a 10 mil colmenas. Entonces, su despoblación de apiarios ha sido al 100% en el caso de varios apicultores. La duda es qué tipo de agroquímicos se están aplicando. Uh-huh. Esto es muy triste porque se defienden las casas productoras de agroquímicos. En alguna vez yo platicaba con uno que nos presentaba videos muy interesantes de los trabajos que estaban realizando para generar nuevos principios activos para control de plagas, y él hablaba de que eran amigables con el medio ambiente y con las abejas. Entonces yo le mencionaba, le digo, y sin embargo las abejas se siguen muriendo. Uh-huh. No, dices que son otras causas, y me empezó a explicar. Le digo, sí, sí sé cuáles otras causas se pueden sumar, pero esta es una sinergia de factores uh-huh. que están haciendo lo que hoy día le llamamos el colapso de la colmena. Uh-huh. Entonces, sí, lamentablemente, los agroquímicos son un factor muy importante. Sin embargo, no es el único factor. Sí. Hay otros factores.
Sí, en ese sentido, preguntarle, doctora, además de esta situación de que sean los agroquímicos uno de los motivos, ¿cuáles serían otras razones?
Así es. Hay enfermedades. ¿Cómo uh-huh. cuáles? Hay un ácaro, es una especie de garrapata, uh-huh. que si nosotros quisiéramos dimensionar el tamaño de este parásito en las abejas, es como que hiciéramos puño a nuestra mano a nuestra dimensión corporal. Imagínense nosotros con una garrapata del tamaño del puño de nuestra mano succionando uh-huh. nuestra sangre. En caso de las abejas, succiona los cuerpos grasos y la hemolinfa. Uh-huh. Y si ese fuera solamente el problema, a lo mejor sería grave, pero no tan grave como que es un vector de enfermedades, uh-huh. transmite enfermedades. Enfermedades uh-huh. diversas, entre ellas, que son muy graves, pueden ser los virus. No por eso digo que hay bacterias y hongos que no sean delicados, pero los uh-huh. virus todos conocemos que son letales, ¿verdad? Y dentro de esos virus tenemos identificados 5 virus que transmiten estas abejas. De hecho, la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Universidad de Guelph, ahorita estamos haciendo un trabajo de investigación, haciendo diagnósticos de intensidad. Es intensidad, no queremos saber si hay varroa, porque varroa hay uh-huh. en todas uh-huh. las colmenas. Es intensidad de la infestación. Arriba de un 6% de infestación de varroa, eso es de que tenemos que estar tratando a las colmenas, darles tratamiento. Entonces, ver el nivel de infestación y la correlación con las enfermedades, específicamente nos enfocamos a Nosema, que es un hongo, y a cinco virus. Ese estudio se está ahorita terminando de analizar las muestras, en la Universidad de Guelph. Uh-huh. Y lamentablemente aparecen enfermedades que nosotros, para nuestra sorpresa, hablábamos de que teníamos una enfermedad producida por el hongo Nosema, que decíamos que era Apis, nosotros creíamos que era Apis, y era muy benigna. Y había otra por ahí, que es en la que en Yucatán se está mencionando, que es el dolor de cabeza, que es Nosema serana, y decíamos, los de Yucatán la tienen, pero nosotros no. Resulta que no tenemos Nosema Apis en Jalisco, tenemos Nosema serana. La ventaja que hasta ahorita hemos visto es que los niveles de infestación, o sea, o la presencia de esporas del hongo, está en muy bajita concentración. ¿Qué es lo que puede suscitar que esto se dispare? Una condición de estrés. ¿Y cuál puede ser una condición de estrés? Hambre. ¿Y qué genera que haya hambre? Que no haya flores. ¿Y qué genera que no haya flores? El cambio climático. Ahí está otro problema. Vemos que las floraciones están en un desorden total. Como en un día tenemos las cuatro estaciones climáticas, Igual así están en las flores, que ya estás feliz porque ya hubo floración, pero ya se vino la helada y acabó con las flores, floraciones a destiempo o sin néctar. De pronto los campos están llenos de flores, pero no tienen néctar. Flores que siempre tenían néctar para las abejas, pues los campos llenos y las abejas no meten nada a las colmenas. Eso y también la desnutrición se ocasiona a raíz de esto, sumado con el cambio de uso de tierra y lo que sería los monocultivos. Monocultivos, vastas extensiones, no menciono cultivos por no decir este...
Sobre todo en la zona sur, ¿verdad? Por
sí,
ejemplo.
En la zona sur, sí, el oro verde.
El oro verde.
Tantas otras, bueno.
Y entonces, los invernaderos.
Está ocasionando que la dieta de las abejas se vea afectada. En años anteriores los apicultores no se preocupaban por alimentar. Los apicultores de ninguna manera, ni con jarabe ni con suplementos proteínicos. Hoy día el apicultor, al menos en Jalisco, prepara suplementos proteicos para proporcionarle a las abejas, alimenta sistemáticamente en época que no hay flores, y ahora pues ya no saben ni cuándo va a haber flores por esta situación. Entonces todo esto se suma desde los crecimientos de manchas urbanas, la deforestación. Es un síndrome multifactorial, todo abona. Pensar en decir exactamente esto es, pues es un poquito complejo, porque mencionábamos ya que de pronto en Uruguay ellos decían, no, pues sí, es Nocema, el hongo Nocema es el que está acabando con nuestras colmenas. Y en Brasil dicen, no, son agroquímicos. Pero resulta que hay un apicultor que se le murieron igual las abejas en Brasil y las tiene súper lejanas de lo que es zonas de cultivos, e igual se le murieron. Y no había ni Nocema ni había agroquímicos. Entonces, son muchos factores que si de pronto coinciden en un mismo lugar van a generar la muerte de estas abejas.
Claro. Tengo un saludo para ti, Fanny. Sí, de parte de Patricia Méndez, egresada de IRNA. Okay. Dice que saludos, maestra Fanny, excelente docente.
Ok, muchas gracias. Hola.
Y bueno, aprovecho también para felicitarte porque el pasado 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, pues felicidades porque sí eres una científica reconocida aquí, no solamente aquí en el CUCSUR, sino en el país, en el extranjero. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar para que nos platiques todo lo que tú sabes, que nos des todos tus conocimientos, ¿eh?
Gracias. Felicidades. Gracias, mira.
Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo corte?
Sí, claro que sí, Oscar.
Bueno, regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Transmite XHANU 102.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, invitan al Congreso Anual de la Red de Historia Demográfica, los primeros registros para la historia demográfica de la conquista y la colonización. 14 y 15 de febrero de 2019. Participan 19 investigadores provenientes de 12 instituciones distintas de educación superior. Sala de Gestión e Innovación de la Biblioteca Antonio Alatorre. Consulte programa en la página de CUCosta Sur.
La ciencia al aire. Continuamos.
We'll be right back.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Abeja Reina, interpretado por Rata Blanca, del álbum El Camino del Fuego. Y continuamos hablando sobre el síndrome de la desaparición de colmenas con la doctora Francisca Contreras Escareño, quien es profesora investigadora del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, me acompaña también en micrófonos Mayra Vargas, del medio digital Letra Fría.
Así es, Oscar. Y me gustaría a mí arrancar con una pregunta a este bloque. Preguntarle, doctora, de manera particular, ¿en qué lugares está ocurriendo esta situación? Es decir, ¿cuándo ocurrió por primera vez y en qué lugar? Y en México también, ¿cuándo ocurrió?
Sí, a lo largo de la historia ha habido diversos momentos en los que se han presentado estos fenómenos de despoblación, nombrados de muy diversas formas. Desde simplemente despoblación de colmenas, mal de mayo, en fin, varios nombres. Pero podemos decir que tenemos como del 2004, 2006 a la fecha, uh-huh, en que hemos presentado este nuevo fenómeno, uh-huh, y que ha estado ocasionando despoblaciones, inclusive del 40 al 50% en diversos países. Podemos hablar del norte de América, como es Canadá, como es Estados Unidos, y también en Europa. En Europa, en algunos casos, hablamos de un 35, un 25%. No se tiene muchos datos, uh-huh, de lo que sería hasta 2016, 2015 de Latinoamérica, pero no se tenían porque realmente no se habían hecho estudios. Ahorita estamos participando la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, que son todos los países a partir de México hacia el sur, y se han presentado, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Brasil, despoblaciones de arriba del 35 hasta el 50%. Para México se hablan de despoblaciones de un 22%. Pero esto no quiere decir que sea totalmente real, sino porque a lo mejor la intensidad del estudio no ha sido tan a fondo. Esto nos lleva a nosotros a no decir, okay, ya hicimos un diagnóstico 2017-2018, esto es lo que tenemos, o 2016-2017, sino que todavía los esfuerzos se están haciendo por hacer investigaciones para el año 2000, todavía periodo 2018-2019, ver de qué manera están afectando no solamente abeja melífera, sino también las abejas sin aguijón. En México se reportan 17% de mortalidad de colmenas de abejas sin aguijón. Esto es un problema fuerte. ¿Por qué? Porque son abejas que de por sí sus poblaciones ya están en su mínima expresión. Uh-huh. Son abejas que día con día se han dejado de lado. ¿Por qué? Pues porque económicamente eran más importantes las abejas melíferas por el volumen de producción de miel, porque México era un país mielero. Hoy día ya se han diversificado y la polinización es una opción de ingresos económicos para el apicultor, también muy importante.
¿Cómo detectan, digamos, hablas de porcentajes de desaparición de colmenas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo identifican en dónde se están desapareciendo?
Así es. La Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas lo que está haciendo es, por medio de representantes de cada país, en este caso de México, se nombraron a la doctora Adriana Correa y al doctor José María Tapias y a una servidora como representantes en México, para hacer llegar encuestas a diversos productores para que ellos nos revelen cómo ha estado la fluctuación de colmenas, uh-huh, y qué son los problemas que principalmente ellos han observado, si hacen diagnósticos de estas enfermedades y hasta qué nivel alcanza ese diagnóstico, si toman muestras y las mandan al laboratorio o si simplemente es a observación, si realizan tratamientos y a qué enfermedades están atacando. Esos son dentro de algunas de las preguntas que se están realizando a los apicultores. Uh-huh. Cierto que se tiene no la respuesta esperada, porque uno quisiera que la mayoría de los apicultores atendieran al llamado. Muchos ya están un poquito agotados de responder y responder encuestas, y ellos creen que si responden una encuesta, a lo mejor es que inmediatamente está la respuesta en cuanto a resolver ciertas situaciones que, uh-huh, están presentando, ¿verdad? Especialmente Argentina, Brasil mencionan la dificultad. En México ha habido cierta respuesta, uh-huh, pero aún nos falta el que nos apoyen. De hecho, yo tengo que hacer en breve esa aplicación de encuesta aquí, uh-huh, en la zona. Para ver cómo estamos y cuáles son los problemas que ellos están presentando. Uh-huh. Algunos ya me los han platicado, lamentablemente, sí, es agroquímicos, y el ácaro varroa lo que más les está afectando.
Doctora, y de manera particular, ¿cuál es el mapeo o el diagnóstico que usted tiene de las regiones de Jalisco?
De Jalisco, en Jalisco nosotros hemos estado trabajando fuertemente con lo que sería la región sur-sureste, aunque el estudio que hicimos en abril del año pasado abarcó todo Jalisco. En municipios representativos, no es que tampoco muestreamos todos los municipios, sino tomamos municipios clave, y de esos municipios se tomaron muestras para determinar enfermedades, como lo que mencionábamos, del hongo nosema, de virus, de varroa, e inclusive de presencia de agroquímicos en miel. De eso se tomaron muestras. Ya algunos resultados están presentes, y era lo que mencionábamos. En general, las abejas tienen varroa en niveles, sí, controlados, que no son arriba del 6%, sin embargo, sí hay varroa. Claro que va a haber algunos municipios que sí salieron muestras. El promedio no es alarmante, pero en algunos municipios sí se sí se subió un poquito. Y del hongo nosema también está presente. De las muestras que se mandaron a hacerles el análisis del DNA, se confirmó que todas fueron, o el 100% fueron positivas a nosema serana, que es una enfermedad más virulenta porque se presenta a lo largo de todo el año. Nosema apis se presenta de manera estacional. Ah, no, nosema serana es a lo largo de todo el año, y eso es lo que puede ocasionar la muerte de una colonia. Entonces, podemos considerar que de manera general en Jalisco se tiene un manejo adecuado en cierta medida. Sin embargo, hay que reforzar esfuerzos en lo que es las buenas prácticas dentro de la colmena. ¿A qué nos referimos con buenas prácticas? Los apicultores tienen que tener una constancia en estar alimentando a las colmenas. Si yo me estoy llevando la miel, estoy dejando vulnerable a la colonia, la estoy estresando, y si están ahí latentes los problemas patológicos, con eso se va a desencadenar la enfermedad. Entonces, hay que estar alimentando, hay que estar en una vigilancia constante para observar alguna situación anómala e inmediatamente hablar a los técnicos de las instituciones de gobierno para que vengan a atender esa anormalidad. Hay problemas, por ejemplo, como el escarabajo de la colmena, que es uno de los aparentes problemas, valga la redundancia, en la península de Yucatán o en Yucatán, que se considera afectó de tal manera que ahora ha caído la producción. Entonces, si nosotros llegáramos a detectar que las colmenas tienen este escarabajo, tendríamos que reportarlo, porque se tiene que hacer una cuarentena y vigilar esas colmenas hasta desaparecer el problema. En el peor de los casos, cuando se tienen enfermedades que se quieren controlar, inclusive se llegan a incinerar las colmenas con todas las cosas. En este caso, el coleóptero se considera que ya está en Jalisco.
El escarabajo.
Sí, este coleóptero, este escarabajo que ya está en Jalisco. Por ahí, ay, se me va el nombre, en dónde está, el Puente Grande. Por allá. El penal, por allá ya se detectó. En Coahuila fue dentro de los primeros estados en que se mencionó. Y de hecho, cabe mencionar que Coahuila está dentro de los estados de Jalisco, la comarca lagunera, en que es de Jalisco, de México, que están presentando hasta niveles de 40% de población. Hablamos de un 22% a nivel México, pero ahí ellos están hablando hasta de un 50%.
Hay regiones donde el problema es más agudo.
Donde es más fuerte. Sí. Así es.
¿Este escarabajo es endémico de alguna zona?
Es de África.
¿De África?
Es un escarabajo que regularmente suele acudir a donde están desechos de fruta. Se considera que a lo mejor encargamentos de fruta que se trasladaron se llevó hacia lo que sería Estados Unidos, y de Estados Unidos en la Florida, de ahí para acá le dieron right y entró a México, y así ha ido dispersando. Es un parásito que su desarrollo no es completo en la colmena. Su desarrollo, digamos que medio parte de su ciclo de desarrollo es dentro de la colmena, y la otra es fuera de la colmena, en el suelo. Entonces, si nosotros damos un tratamiento especial al suelo cambiando el pH, podemos romper el ciclo. Pero también hay que entender que son insecto que vuela. Y puede volar hasta 5 kilómetros de distancia de donde se encuentre. O sea, y las colmenas, la distancia, el coleóptero o el parásito, ser fuente de infestación al, al apiario vecino, por las distancias que vuelan estos parásitos de las colmenas. ¿Qué ocasiona este parásito? Este parásito llega y empieza a alimentarse de lo que son las reservas alimenticias de la colmena, y a la hora de que hace sus heces fecales, sus desechos sobre las reservas de miel, ocasiona fermentación de la miel. Entonces, una colmena que tenga sus reservas de miel a punto de cosecha, y llega este parásito, hace que se haga una fermentación, que la miel escurre por la colmena. Inclusive, si el apicultor tuvo a bien haber hecho su cosecha y la lleva a una bodega y por algún descuido el parásito llegó a la bodega, le echa a perder su miel ya en a punto de ser extractada. Entonces, esto en Estados Unidos, por supuesto, que ha ocasionado problemas muy fuertes, de tal manera de que ellos son países que que requieren a las abejas de una manera peculiar para la polinización del almendro. ¿Sí? Entonces, se han visto la necesidad de estar importando colmenas para la polinización, porque no completan, obvio, con la población de colmenas que tienen a disposición. Esto es de los impactos fuertes que se suman dentro de lo que ya habíamos mencionado, dentro de las patologías. ¿Okay?
Doctora, y además de este diagnóstico, que es un panorama, la verdad, muy, muy triste, ¿no?, y muy lamentable lo que está sucediendo con las colmenas, además de este diagnóstico, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué estrategias se pueden implementar para tratar de evitar esta situación?
Sí, dentro de las estrategias es lo que mencionaba. Tiene que haber una estrecha comunicación entre los técnicos de las instancias de gobierno para que estén haciendo un monitoreo constante ante cualquier sospecha, ante cualquier anormalidad que se vea dentro de la colmena, pedirle que acudan los técnicos y ellos mismos tomar muestras, enviarlos a los laboratorios, eso como primero. Lo siguiente es lo que ya mencionábamos, buenas prácticas, que los apicultores a veces no entremos en una voracidad que suele suceder, que hay apicultores que dicen, yo no le dejo la miel de reserva. La colmena se divide en dos partes, el área de desarrollo de cría y el área de reserva de miel, que es la que nosotros tomamos. Pero en el área de desarrollo de cría, las abejas pueden tener un 30 o un 40% de miel, que entre los apicultores hemos dicho, esa no se toca, esa se les deja. Pero hay apicultores que dicen, no, yo me la llevo, yo me la llevo. Entonces, esa voracidad a veces nos hace que las abejas sufran mucho de hambre. Entonces, cuidar el no dejarlas tan raquíticas las reservas de alimento. En un momento dado también pensar en que tenemos que contemplar dentro de lo que serían nuestros gastos, comprar azúcar. Alguna vez yo le preguntaba a algún apicultor que tenía 50 colmenas, ¿y cuántos costales de azúcar tiene para alimentar a sus colmenas? Y me dice, dos, para todo el año, dos costales. Cuando en promedio tienes que tener entre 15, 18 kilos por colmena por el año. Entonces, ¿cuánto les tocaba a sus 50 colmenas de alimento? Muy poquito, era un sabor de engaño realmente lo que se le estaba llevando. Estar haciendo cambios periódicos de cera en sus colmenas. La cera vieja es almacén de o reservorio de enfermedades. Hay que estar renovando la cera constantemente. No hay necesidad de decir que es cada 3-4 años. El apicultor, a simple observación, puede decir, este ya está oscuro, este panal ya está muy viejito, lo quito y pongo cera nueva. Y también nosotros podríamos colaborar pensando en hacer unas campañas de reforestación aledaña donde están los apiarios, podría ser, y sobre todo procurando que, por ejemplo, hay zonas en donde tenemos la fortaleza de floraciones en época de seca, como el caso es del mezquite, ¿verdad? Bueno, pues vamos a reforestar con mezquite esas zonas en donde florece el mezquite y entonces nos ahorramos estar alimentando en otros momentos a las colmenas. Podrían ser estrategias. De hecho, ahorita hay una estrategia muy interesante que realizaron unos alumnos, si no mal recuerdo, de secundaria en Ciudad Guzmán, que es se unieron con varias empresas y eligieron diferentes tipos de plantas visitadas por las abejas para reproducirlas, y ahora el 21 de marzo se van a dedicar a repartirlas a casas y escuelas para que todas las casas y escuelas tengan alimento para las abejas. Ellos se llaman los guardianes de las abejas. Me parece bien interesante porque ellos también están fomentando el realizar hoteles para las abejas, que son son una especie de construcciones de bambú, de bloques de madera, se les hacen unas perforaciones y ahí llegan y se alojan abejas solitarias. Uh-huh. Se me hace muy interesante porque son chamaquitos de secundaria que están preocupados por las abejas y andan ahorita por todos los eventos de apicultura llevando esa bandera de sembrar y fomentar el cultivo de plantas que les proporcionen alimento a las abejas.
Bueno, es muy interesante, pero ya nos está comiendo el tiempo, vamos a un corte, ¿no? Y regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Hola, mi nombre es Lizeth Pérez, soy productora y reportera de Radio Universidad en Autlán, y para mí la radio es un medio que nos conquista a través de los oídos y literalmente nos hace vibrar. Es el medio con mayor cobertura y no obstante a esto, existen registrados poco más de 17,000 lugares sin cobertura en territorio mexicano, por lo que la radio aún tiene retos, pero también tiene virtudes. Este 2019 celebramos la octava edición del Día Mundial de la Radio, establecido por la UNESCO. Es importante destacar su labor en el fomento al diálogo, la tolerancia y la paz.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Abejas, interpretado por Las Pelotas, del álbum Esperando el Milagro. Y bueno, quiero aprovechar también el espacio para hacer una gran felicitación a todos los que trabajan en radio, porque hoy es Día Mundial del Radio. Felicidades, Tony, allá en los controles técnicos. Felicidades, Mayra. Felicidades, Gladiola, que a lo mejor nos está escuchando. Elia, Silvestre, que anda por ahí. Bueno, todos los compañeros que trabajan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pues un abrazo grande en este Día Mundial de la Radio. Y bueno, pues vamos a continuar hablando sobre el síndrome de la desaparición de colmenas con la doctora Francisca Contreras Escareño, quien es profesora investigadora del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur. Te mandan también saludos Juan Carlos Mónico Jiménez, que nos está escuchando. Saludos a la doctora, nos dice. Y bueno, saludos, Mónico. Un placer también que nos estés escuchando en esta ocasión. Nos platicabas, digo, me gustó mucho esto que nos estabas platicando de la iniciativa que tienen los chicos de secundaria en Ciudad Guzmán de convertirse en un grupo, digamos, como de apoyo para tratar de resolver este problema de la desaparición de las colmenas. ¿Qué otras iniciativas conoces tú que pudieran trabajando ahorita?
Dentro de las iniciativas que se han hecho, dentro de lo que es el Cuerpo Académico de Abejas de Jalisco, que es en donde yo estoy trabajando, se han planteado el llevar al orden legislativo ciertas cuestiones para protección de la apicultura. Y a raíz de eso, a pesar de que Jalisco es uno de los estados que por años ha sido de los principales productores de miel, siempre oscilaba entre el segundo y tercer lugar, hoy día está en el primer lugar, no tenía una ley apícola como la tienen muchos otros estados. Nos dimos a la tarea, junto con autoridades estatales y el Centro de Investigaciones en Abejas, que lo conforman otros profesores también, de plantear cuáles eran las necesidades de la apicultura en Jalisco, y entre ellos, entre muchas cosas, hablar sobre la reglamentación de la renta de colmenas para la polinización, porque si bien estamos hablando de que es el servicio por excelencia de las abejas, pues que resulta que tú haces tu contrato con el apicultor de llevar las colmenas para polinizar y el apicultor de pronto rocía diversas sustancias y no te avisa y se mueren tus abejas y entonces, pues, ¿estás cobrando un servicio? Sí, pero te están entregando colmenas vacías. Uh-huh. Entonces, de hacer una reglamentación de protección para ambas partes, que el apicultor sea una persona honesta, que lleve colmenas bien pobladas, que no lleve colmenas a medias, y que el agricultor tenga cierto respeto hacia las abejas, hablándole al productor apícola para decirle, mira, voy a aplicar sustancias, cierra tus colmenas para que las abejas no salgan en los momentos de mayor actividad de las sustancias que están aplicando. Eso se vio dentro de la ley apícola, se vio qué sustancias no deberían de aplicarse, distancias entre apicultores para que no nos generemos competencia entre apicultores. Si nos ponemos uno muy cercano al otro, somos competencia por las reservas de alimento y entonces finalmente nadie produce. Esos son dentro de las cuestiones importantes que se generó también lo que sería la Feria de la Miel. La Feria de la Miel a tratar de fomentar la venta del producto que el apicultor de pronto tiene y que si lo vende a lo que son los acaparadores, finalmente no les queda una ganancia real a ellos. Y también se fomentó lo que fue el Día del Apicultor. El Día del Apicultor, ya si no mal recuerdo, cada uno de estos eventos lleva 4 años que han ido de la mano de la Universidad de Guadalajara en ambos eventos con charlas hacia los productores, no solamente con nosotros como miembros investigadores de la universidad, sino invitamos a profesores de la UNAM o de otras universidades, de Universidad Autónoma de Zacatecas, de Aguascalientes, de Canadá, de Tamaulipas, que vienen a presentar también diversos trabajos que están realizando, pero aterrizándolos a un lenguaje que sea entendido perfectamente por el productor. Esas son parte de las estrategias, independientemente de los trabajos de investigación que se están realizando para poder dar respuestas a estas inquietudes que afectan.
Sí, doctora, comentarle que yo a veces considero que no hay una correcta educación o cultura del cuidado de las abejas, tomando como ejemplo que en ocasiones las mismas personas, por ejemplo, ven un panal, ¿no?, y lo que hacen es arrojarle jabón, ¿no?, para tumbarlo. Y en este sentido, ¿cuál es un correcto manejo de un panal o qué debe hacer una persona cuando ve un panal de abejas para no dañar?
Sí, efectivamente, podríamos no satanizarlos en el sentido de que a veces es el no conocer, el no saber, es el miedo y finalmente cuando te sientes en peligro lo que haces es tratarte de defenderte. No es justificación, lamentablemente eso es lo que lleva a veces a destrucción de colonias. No todas se pueden rescatar, porque a veces están en situaciones tan complejas para poderlos obtener que pones en peligro tu vida. Pero cuando se tiene la facilidad de obtener un enjambre o una colonia que ya se instaló en algún lugar, lo recomendable es que se hable de preferencia a un apicultor. Protección Civil sería lo correcto, que tuviera teléfonos de apicultores, Protección Civil y bomberos, teléfonos de apicultores. En cuanto le reporten un enjambre, hablar, vengan, aquí hay un enjambre, vamos para ver si lo pueden rescatar. Se hace el diagnóstico y se considera que por razones de seguridad no se puede, bueno, sería entonces la determinación ni hablar, se va a tener que eliminar, pero lo menos posible que fuera eso. También hay que saber identificar qué tipo de abejas se encuentran, porque nada menos hoy ocurrió un suceso de que estaba yo en mi oficina y me hablan, oye, dice, ven a ver, hay un enjambre, ven a revisarlo, pero no es de abeja melífera, no es la abeja que pica. Y ahí llego yo, y estaba yo acomodando una caja para tratar de rescatarlas cuando ya habían llamado a Protección Civil. Y Protección Civil, pues, bueno, venía con la instrucción de destruirlo. Entonces yo les digo, no, pero estas abejas no hacen daño, estas abejas son inofensivas. Pasaron N cantidad de personas diciéndome, pero ya llamamos a Protección Civil, aun cuando me veían que yo estaba inmersa en las abejas. De todas las abejas sin aguijón, el enjambre que llegó es la menos defensiva. O sea, hay unas que sí son defensivas y te hacen pequeños mordiscos, pero no te inocula nada, no es muy delicado el problema que te ocasiona. Entonces, sí, siempre tratar de buscar a una persona, en este caso apicultor, para que acuda al lugar donde están las abejas y de preferencia las trate de rescatar, a manera de rescatar lo más posible.
Sí, y lo digo en este sentido porque por lo general uno llama a Protección Civil, ¿no? Entonces creemos que ellos saben cómo tratar o manejar este tipo de situaciones. Considero que también sería importante una capacitación, ¿no?, a los elementos.
Sí, efectivamente, era lo que platicábamos ahora con ellos. De hecho, me dijeron, bueno, si nosotros encontramos un enjambre, ¿te podemos llamar? Y dije, sí, bueno, pero me la voy a pasar entonces.
Claro, enjambres, ¿no? Claro.
Y dije, ok, a lo mejor es que yo les puedo pasar teléfonos de los apicultores. O a lo mejor también estábamos platicando entre los alumnos que están en la asignatura, algunos que ya son apicultores, formar un grupo. Y que ellos ya saben manejar las abejas. Y ellos lanzarse, porque a lo mejor no siempre puedo estar yo.
Claro.
Y de hecho ya el día de ayer fueron a rescatar un enjambre que está en un restaurante, sin comerciales, ¿verdad? En un restaurante.
Sin marca.
Ajá. Y que, bueno, les preocupaban porque estamos muy cerca del día del amor y la amistad. Sí. Y es un restaurante que va a estar muy lleno. Y estaba ahí. Entonces, ayer y el día de ahora se fue a ver cómo estaban. Y mañana las vamos a retirar ya, las abejas.
De hecho, también ayer me buscaron, pero bueno, los dirigí con Maribel. Le dijo, pregúntele a Maribel, ella va a saber.
Sí,
y bueno, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo.
Ah.
¿Verdad? Seguir platicando. No, un placer. Fanny, la verdad, siempre escuchar lo que nos platicas es muy, muy, muy padre, muy entretenido.
Muchísimas gracias.
Y bueno, pues hacer la invitación para la siguiente vez. Mayra, también, muchísimas gracias por estar apoyando aquí en la conducción del programa.
Un placer, Oscar, gracias por invitarme.
Al contrario. Y bueno, pues también agradecemos al equipo que hace posible el programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio UDG Nautlán. Nos escuchamos en una próxima emisión y los dejamos con la canción La Miel y las Abejas, interpretada por Alberto Cortés del álbum Mariana. Hasta la próxima. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.